todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días para todas y para todos. Aquí estamos arrancando esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que desde hace ya varias décadas, de manera ininterrumpida, semana a semana, se comunica con ustedes, con la comunidad en general, pero particularmente con la comunidad educativa, tanto los activos, los jubilados, para llevar día a día, no solamente la información, sino el análisis profundo respecto de las cuestiones que nos van ocupando día a día en un año donde, bueno, hay demasiadas cuestiones, ¿no? Que merecen un análisis profundo, merecen informaciones complementarias y demás. Estamos a través de Universidad 580, en vivo y en directo, a través de la 102.3 Más que Música, vía Duplex. Estamos, por supuesto, con un montón de FM que nos retransmiten como cada semana desde distintos puntos del interior. Estamos a través del SRT Play y de www.cba24n.com.ar. Allí está el link de Radio Universidad, desde donde nos pueden sintonizar desde cualquier lugar del mundo. Hoy hay una movida muy interesante en la colonia del docente de Los Cocos, con jubiladas, con jubilados. Gran parte de la Junta Ejecutiva está allí, como integrante de la misma, el señor Oscar Forontrot se encuentra desde ese lugar, pero diciendo presente siempre. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días a la audiencia, buenos días a vos, Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
Perfecto, perfecto, realmente, hasta estudio tenemos ahí en Los Cocos,
Perfecto, sí, ya prácticamente Juan Pablo Oliva, que es el encargado de acá, no tiene medio preparado aquí en lo que es la recepción de la colonia, un lugar hermoso para quienes lo conocen seguramente. Y quienes no lo conocen, incluido usted, Daniel, algún día lo vamos a invitar,
sí,
para que vea lo lindo que es este lugar de nuestro sindicato. Pero como vos decías, estamos participando y estamos presenciando, sobre todo, una movida muy interesante, como decías, que se ha realizado y se ha organizado conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, la Secretaría de Acción Social, también alguna intervención de la Secretaría de Cultura. Y bueno, por supuesto, nosotros los de prensa no podíamos estar ausentes. Y estamos saliendo al modo como solemos hacerlo con el Congreso de Rurales, desde aquí, desde Los Cocos, para cubrir este encuentro, hermoso encuentro de jubiladas y jubilados en nuestra colonia del docente.
Bien, vamos a estar con todo eso seguramente, vamos a estar hablando con el secretario específico del área, vamos a estar contando de qué va la movida, de qué se trata, por qué ese encuentro del que están participando, algo así como de cerca de 80 jubilados, ¿no? Son los que están participando de la movida, es un número, sí, muy importante.
Seguramente ha superado ese número. Mirá, la expectativa, hay mucha gente, además de los jubilados, hay gente que ha reservado también a colonia. Generalmente los jubilados utilizan mucho este espacio, así que la verdad que han participado todos desde anoche, que están muchos, otros han llegado esta mañana. Ya una charla que ha realizado justamente Gustavo Toledo, quien es el responsable y que vamos a entrevistar enseguida, del área de jubilaciones. Vamos a hablar también con una jubilada que está participando, y nos van a contar de qué se trata esto, porque es la verdad que tener en cuenta y contener a todas las y los jubilados dentro de nuestro sindicato, con todo lo que esto implica, digamos, con toda la realidad que se está viviendo a nivel nacional, a nivel provincial, con una lucha que no baja los brazos el sindicato en esto de tratar de recuperar lo perdido, pero siempre tener presente a las y los jubilados en
así
la lucha. Ellos siempre están con nosotros en las marchas, en las actividades organizadas, así que hay que siempre tenerlos en cuenta como lo hemos hecho históricamente.
Bueno, vamos a estar charlando de ese tema, vamos a estar charlando también, hay un montón de informaciones, por supuesto que está el cronograma de pagos, hay mucha preocupación por el tema de la formación docente, tenemos mucho de formación docente, porque aparte de esa preocupación vamos a estar hablando de los cursos de formación que ofrece la Secretaría de Educación a través de el ISIEC, y nos vamos a estar ocupando de una cuestión que generó alguna conversación, no sé si llegó a ser polémica, que es el tema del descuento de los días de paro, que no se descontaron absolutamente, hubo un descuento a la mitad de las 48 horas de pagos que de paro, perdón, que precedieron a lo que fue el acuerdo final o las últimas propuestas hechas por el gobierno, un plan de pagos en el descuento, pero de todas maneras ha generado como una especie de polémica que me parece que vale la pena aclarar en términos legales, Oscar, de qué va la cosa, qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, ¿no?
Sí, la verdad que en realidad no hay mucho que discutir en el plano técnico, digamos así, ¿no? Porque esto en realidad tiene mucho de política, en lo técnico y en lo jurídico, no hay discusiones mayores, hay jurisprudencia y antecedentes que dejan la cosa muy clara, y por eso es que algunos, digo yo, de alguna manera generan confusión innecesariamente, pero sigue siendo una cuestión política. Y vamos a aprovechar que está aquí presente en el encuentro nuestro secretario general Roberto Cristalli, lo vamos a sentar con nosotros en una segunda instancia, vamos a charlar, pero primero vamos a charlar también con nuestro gurú de la jurisprudencia, el querido Luis Fanchín,
así
que es el abogado emblemático de nuestro sindicato, y le vamos a consultar cuáles son los antecedentes y qué dice la Constitución sobre el derecho a huelga y sobre esto de los descuentos de días de paro. Así que lo vamos a aclarar un poquito, pero sencillamente para que no haya más confusión y para que no se generen confusiones innecesarias en esto, ¿no?
Exactamente, de acá a futuro, porque bueno, los conflictos van a seguir, es así, la vida es un conflicto y los conflictos incluyen paros como los han incluido en el pasado y los van a incluir en el futuro. Entonces me parece muy bien, porque aparte es didáctico, vamos a intentar de que sea lo más didáctico posible esto, como para que se sepa y no se generen confusiones, no se generen polémicas que no suman demasiado.
Sí, además, Daniel, vamos a sumar otro temita con Roberto, porque ayer, viernes, casi a última hora, se conoce una decisión del Ministerio de Educación que de alguna manera vendría a estar becando a los alumnos de los últimos años del profesorado del Instituto de Formación Docente.
Ajá, bien.
Sería de alguna manera también algún tipo de precarización laboral, ¿sí? Apá. Lo queremos discutir, lo vamos a poner en contradicción al gobierno en esto, y lo vamos a hablar así también con Roberto en la última parte.
Señoras y señores, de todo eso y mucho más va esta tiza que arranca con este cervatillo. Porque así se llama esta canción, El Cervatillo. Rita Payés.
En camino de tierra, en Sinai, pino seco, nidos de aves, mi abeja. El alto del valle, viven zorros, viven bestias, pero aquel cervatillo andaba buscando, andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando, parada, no hay destino, siempre que hay que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me he cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil hacia el mar brincando va, ¿qué es lo que cabe pensar? Y alma que va a ningún
Ahí estaba Rita Payés con el cervatillo.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, y nos volvemos a la colonia del docente de Los Cocos, ya que la Secretaría de Asuntos Jubilatorios organizó, realiza este encuentro junto con la Secretaría de Acción Social también, para acercar a las y los jubilados a distintas cuestiones gremiales, estar más presentes como sindicato con los departamentos también del oeste, del norte, del este de la provincia. Más de 80 jubiladas y jubilados, nos decía Oscar, han llegado hasta ese lugar. Es decir, tratar de utilizar un entorno súper amigable, como es la colonia del docente de Los Cocos, para hablar de cuestiones profundas, para profundizar, primero para acercarse a las y los jubilados, y acercándonos a hablar de cuestiones que por ahí les interesan, responder los interrogantes que tienen, que seguramente son muchos. Entiendo que está Oscar, que está Gustavo Toledo ahí con vos, ¿no es cierto? El secretario del área.
Así es, Daniel, aquí está conmigo Gustavo, sentado, ya estuvo teniendo alguna charla esta mañana con los jubilados, así que los saludamos. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días para toda
Gustavo.
Audiencia. Buenos días, Daniel, buenos días, Oscar.
Bien. Bueno, contanos un poquito cuál ha sido la motivación de este exitoso encuentro, podríamos decir, por la cantidad de gente que se ha llegado.
Y bueno, nosotros nos hemos fijado como política en esta gestión, estar más cerca de los docentes, y en este caso más específico, digamos, del área donde nosotros estamos trabajando, la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, estar cerca de los jubilados. Y esto no es exclusivo del área, ni únicamente también de Acción Social, o sea, estamos trabajando con las diferentes secretarías para contemplar esta posibilidad de poder hacer un trabajo de equipo y estar cerca, como lo decía, de nuestros jubilados.
Bien, y en este caso, bueno, contanos en qué ha constado este encuentro, qué es lo que han realizado.
Bueno, este primer encuentro tiene distintas partes, digamos, atenderlos, recibirlos, que conozcan, algunos no conocen la colonia que es nuestra, las instalaciones que tiene, los servicios, y también desde lo gremial estar presente nosotros de la Junta Ejecutiva Central, para tener este acercamiento, este cara a cara con los compañeros, brindarle un espacio de contención, de asesoramiento, información y también un poco de recreación para que los compañeros puedan disfrutar a pleno este fin de semana.
Gustavo, en este encuentro cara a cara que has tenido con las y los jubilados, ¿cuáles son las principales preocupaciones o los principales planteos que les hacen?
Y bueno, es un contexto bastante complejo y lleno de incertidumbres, o sea, no hay certeza, nadie tiene certezas en esta situación. Sí sabemos que los compañeros lo están pasando bastante mal, porque a nivel nacional, digamos, esta crisis donde provoca mayor ajuste es justamente en el sector de los jubilados y en el sector de los trabajadores. Uh-huh. Así que bueno, el panorama es ese, o sea, con un sueldo que está bastante recortado, cuando tenés los aumentos del APRO, cuando tenés, o sea, un montón de achicamiento del salario de bolsillo. Y en esta situación de crisis donde se pudo lograr un aumento salarial, que con el tema del diferimiento ellos lo van a poder ver más adelante. Entonces, hoy están cobrando algunos compañeros que tienen junio el 2,5% del PCI, y del IPC, perdón, y el 2,5% de julio el otro sector, y lo que cobran actualmente, digamos, el mes de agosto, que cobran junto con los activos, el 4,36%.
Está bien. Esa vendría a ser la preocupación, una de las preocupaciones mayores que les transmiten los jubilados.
Y las preocupaciones económicas, ya los jubilados, antes el sueldo de un jubilado era para sostenerse, hoy tiene que sostener a la familia porque tenemos desocupados dentro de la familia, tenemos que hacer cargo de un hijo, claro, del nieto. Entonces ya hasta la obra social viene a ser un servicio para aquellos que están sin trabajo. Entonces yo no puedo dejar a mi nieto sin cobertura, y la cobertura me sale más de 100.000 pesos.
No, claro, es tremendo. Es tremendo, es una situación complicada, pese a lo cual hay un gran compromiso gremial de parte de los jubilados, ¿no? Digo, no sé si lo habrás notado ahí in situ.
Mira, es mutuo porque es el único sindicato que discute las cuestiones salariales, incluido los jubilados. Uh-huh. Hoy les comentaba a nuestro compañero jubilado que el FONI lo cobran los jubilados.
Claro.
Y era, digamos, principalmente estuvo para activo. Y hoy, dentro de las pocas provincias que están cobrando el FONI, Córdoba lo cobra y los jubilados lo cobran.
Y esa es una conquista gremial bien de UPC, exclusivamente de UPC, en el marco del plan de lucha.
Sí, sí, es una conquista de UPC, por eso digo que es mutuo. Ellos, por la fidelidad, por esto de estar afiliado prácticamente en toda su historia laboral a la UPC, en las buenas y en las malas, por acompañarnos, por estar, digamos, tanto en el proceso que les tocó como activo, y ahora con este proceso de pasivo, donde la están pasando bastante mal, nos están acompañando, siguen fiel a esto y siguen apuntando a esta organización.
Está bien. Gustavo, la idea es de que este encuentro se repita, no sé si regularmente, anualmente, porque hablabas de un primer encuentro con los jubilados. ¿La idea es repetirlo?
La idea, de acuerdo a las plazas que tenemos acá en esta colonia, es lo estamos haciendo como primer encuentro, un encuentro regional, que ha tomado los departamentos del oeste, los departamentos del norte y parte del departamento del este. Posteriormente será con la parte céntrica o la parte del sur. Vemos, de acuerdo a la capacidad de la colonia y de acuerdo a las posibilidades que tienen los compañeros de participar, de hacer los otros encuentros regionales. O sea, para dar toda la vuelta, o sea, hacer dos o tres encuentros regionales para atender la demanda de toda la provincia. Y posterior, instalarlo ya como, digamos, como encuentro anual.
Claro, claro, claro. Como es el encuentro de rurales y como tantos otros encuentros que se llevan a cabo año a año, instalarlos.
Exactamente, sí. Instalar esto como un espacio propio de los jubilados que viene a ser novedoso, pero también necesario.
Está bien. Bueno, ¿cómo le están pasando? Más allá de las preocupaciones que han manifestado, de las preocupaciones y la que le toque en la diaria, ¿cómo están pasando este fin de semana? Imagino que bien, el entorno es más que amigable, es hermoso ese lugar.
Bueno, Daniel, mirá, yo tengo una mirada que trato siempre de llevarlo a los compañeros por ese camino, es decir, dentro de todo lo sinuoso, lo difícil que es, no olvidarnos de esto, de estar cara a cara, de lo humano, de estar en contacto con la naturaleza, disfrutar el día a día también. Y hoy nos ha tocado un día espectacular en una colonia que la verdad que tiene todo lo bonito del paisaje rural, pero y el paisaje natural, y también muy cerca de lo urbano, o sea que está muy muy a mano de todo. Y la verdad que se conjuga todo para que sea una espectacular jornada, porque el día nos acompaña, el espacio es muy bueno, el ánimo de los compañeros, a pesar de la situación, están disfrutando, y nosotros también nos sentimos satisfechos por poder estar al lado de ellos y poder cumplir con nuestro compromiso, que es estar con los compañeros y de poner esta querida UPC en lo más alto de la interpretación y también un poco en el concepto social.
Está muy bien. Oscar, ¿querías agregar algo más antes de pedirlo a Gustavo?
No, ya ha sido bastante claro el compañero. Como se notará, es un integrante más de junta de nuestro querido oeste cordobés. Él viene de Pocho, así que también rescatar esto. Están presentes en este encuentro algunas secretarias generales de algunas delegaciones que tienen jubilados presentes, como es Chilín, por ejemplo, está Claudia Díaz, uh-huh. De Tulumba está María Isabel Hidalgo, así que estamos muy contentos. De parte de Junta está, aparte de Roberto, que ya lo mencioné, está también Eli Vidal, de nuestra secretaria adjunta, está Ceci Palacio, la secretaria de Organización, me olvido de alguien, Gustavo, ayúdame, pero hay una presencia interesante porque me parece, como dice Gustavo, de que ese compromiso mutuo debe estar plasmado en el encuentro cara a cara que se da, porque las y los jubilados valoran mucho esa instancia, ¿no? Porque claro, hoy por hoy, con esto de la virtualidad y todo lo demás, por ahí se desdibuja un poquito ese vínculo, pero la verdad que está muy fuerte, muy 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 arraigado, así que lo valoramos a eso también.
Sí, es una gran idea esto de abrir ese lugar, pero no solamente abrírselo a los jubilados para que vayan, sino que gran parte de la Junta Ejecutiva, los secretarios generales de los departamentos involucrados en la convocatoria estén allí, presentes, acompañándolos, charlando con ellos, escuchando sus cuitas, escuchando sus alegrías, sus demandas. La verdad que es una muy, muy buena idea, sin lugar a dudas, y espero que los jubilados la estén valorando. Uno imagina que sí, ¿no?
Sí, la verdad que se los ve muy distendidos, contentos. Hemos podido charlar en un par de horas que hemos estado esta mañana con algunos, y están no solamente contentos, conformes, a pesar de todo lo difícil.
Sí, claro.
A pesar de que, como dice Gustavo, la verdad que está difícil la situación actual y el panorama no es muy alentador. De todas maneras, la voluntad de lucha y de insistencia en el reclamo y la consolidación de algunos derechos adquiridos y tratar de no perder lo que se ha conquistado es muy clara. Así que en eso estamos. Lo vamos a despedir a Gustavo, si te parece,
sí,
Daniel.
Claro, por supuesto.
Y le vamos a dar paso a Susana, que nos está esperando allí.
Bueno, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias y felicitaciones por el encuentro.
Bueno, no, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia y a disfrutar de esto.
Bien. Bueno, ¿y con qué otro invitado estás allí? Me decías, con Susana.
Sí, ahí la vamos a llamar a Susana. Vamos a hacer este pase en vivo, aunque se note un poquito.
No,
la vamos a llamar a Susana para que se siente en el lugar de Gustavo, se ponga los auriculares y te escuche unos minutitos para que cuente ella en voz propia cómo la está pasando y qué están haciendo aquí.
Hola,
ya te escucha Susana, Daniel.
Hola, Susana, ¿cómo andas? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. Un día hermoso, fantástico. La estamos pasando genial. Una jornada preparada especialmente para nosotros, los jubilados. Ayer nos recibieron con la calidez de siempre todos los empleados de la colonia. Anoche, durante la cena, tuvimos un espectáculo con contorsionistas circense, de magia. Después tuvimos un bingo. La verdad que nos fuimos a descansar con el alma llena.
Muy bien.
Muy felices de estar acá. Para hoy está preparada una cena show, así que todo dedicado para nosotros. Gracias, UPC.
Espectacular. Y aparte de eso, Susana, bueno, la presencia de las autoridades de UPC, digo, ahí en vivo y en directo.
De las autoridades.
Cualquier duda, los tenés ahí a Roberto, tenés a Eli, tenés a los secretarios de los departamentos, en fin, lo tenés a Gustavo, lo tenés a Oscar. Y tantos otros que me debo estar olvidando, ¿no? Eso también es importante, que estén las autoridades.
Porque no solamente es diversión, no solamente es recreación, sino también es informativa y formativa por las personas encargadas de hacerlos. Y muy lindo todo, muy lindo, estamos muy felices y muy agradecidos.
Bueno, si tuvieses que sintetizar, Susana, la mayor preocupación que tienen los jubilados hoy y que seguramente se ha patentizado allí en las charlas de pasillo, en las charlas, en el intercambio que se ha dado en medio de, bueno, un ambiente festivo, un ambiente agradable, amigable y demás, pero por supuesto que las preocupaciones emergen. Si tuvieses que hacer una síntesis, ¿cuáles son hoy por hoy las mayores preocupaciones que tienen los jubilados de UPC?
Los reclamos que se vienen haciendo: recuperar el 82% móvil, la eliminación del artículo 58, si es doble beneficio que tenemos los jubilados, y también sacarnos del diferimiento, porque una razón muy simple: trabajamos, aportamos, nos lo merecemos. Tiene que haber un gesto del gobierno provincial de justicia para con nosotros.
Está muy bien. Ha sido más que sintética. Susana, muchísimas gracias. Perfecto. Y a seguir disfrutando de la
gracias
colonia.
Gracias a ustedes.
Bueno,
nadie
nos había dicho de los contorsionistas, la cena show y todo eso,
La verdad que sí, todo eso lo tienen muy presente las y los compañeros, así que bueno, lo están disfrutando. Digo, en este contexto, la idea es esa, la intención de, sobre todo, la Secretaría de Acción Social. Le quiero contar que hace unos minutos llegó el compañero Mazola, también de Cultura.
Me imaginaba.
Está aquí, ya se apropió del mate, todo, así que está andando rondando por aquí, le manda un gran saludo.
Un abrazo para él también, un abrazo para Fabi. Bueno, nos reencontramos en un ratito.
En un momentito,
ya volvemos para allá. Seguimos con la tiza.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Lo que llega es Touch con Chilenita.
Chilenita, te mando buena suerte. Por si estos días más la necesitas, andas tomando fotos al presente. Cuando el peligro se avecina,
llegaba era Touch, Touch con Chilenita.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Muchas informaciones que vamos a ir desgranando con Oscar. Finalmente hay cronograma de pago que ya comenzó y comenzó como lo hace habitualmente con jubiladas y jubilados. En este sentido parece ir normalizándose un poco la cosa, esto de que las jubiladas y los jubilados cobren el último día hábil del mes, ¿no? Porque ya cobraron en la jornada de ayer, Oscar.
Es así, Daniel, es así. Jubiladas y jubiladas, pensionados y pensionados cobraron el viernes 30 y el cronograma para activas y activos comienza el lunes 2. Cobrarán área central, nivel inicial y primario, secundario y resto de niveles, universidad provincial. Y el martes 3 cobrará la dirección de escuelas privadas, ¿sí?
Bien.
El cronograma que se desarrolló este mes.
Muy bien. Algo que es muy importante, se ha logrado que se ratifique, comentábamos los otros días, la inconstitucionalidad de la parte del DNU, de ese tremendo fárrago, el DNU 7223, que limitaba el derecho a la protesta. Se ha ratificado la inconstitucionalidad que allá en primera instancia se había determinado. Ahora una Cámara, la Cámara de Apelaciones, lo ratifica, Oscar.
Es así, esto había sido dictaminado en el mes de marzo y el gobierno obviamente apeló, y el lunes 26 de agosto la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo rechazó el recurso de apelación presentado por el gobierno nacional y confirmó la sentencia definitiva de la justicia que había dado, como digo, el 6 de marzo de este año, y declaró inconstitucional los artículos 86, 87, 88 y 97 del DNU 7023 en favor de CETERA, que había presentado ese amparo, y los sindicatos de base adheridos, entre los cuales está UPC, ratificando que las y los trabajadores de la educación no se les aplique la normativa que coarta la libertad sindical en materia de realización de asambleas, negociaciones colectivas y derecho a huelga. Así que quedó firme ese fallo de marzo con este rechazo de la Cámara a la apelación del gobierno.
Muy bien. Bueno, los gremios docentes de CETERA para abajo, hay dentro de los gremios una gran preocupación por el tema de la formación docente y la falta de convocatoria a la participación en la definición de políticas educativas en este sentido, Oscar.
Es así, en el marco de la 134ª reunión del Consejo Federal de Educación llevada a cabo en el Palacio Pizurno, desde CETERA, en Buenos Aires, desde CETERA, junto a las demás organizaciones presentes, expresamos nuestro malestar debido a que no se nos convocó a la misma sin contar anticipadamente con el temario a tratar ni con los proyectos de resolución que iban a ser considerados. En base a lo presentado por las autoridades de Infod durante la reunión, expresamos que a través de la propuesta de modificación de la resolución 2407 y de la propuesta de la creación del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente, se pretende llevar a cabo una reforma estructural del sistema de formación docente en nuestro país sin el amplio debate necesario y sin la participación de la docencia en su conjunto. Así que estas reformas seguramente van a estar viciadas de alguna carencia al no tener la participación de quienes son los principales protagonistas,
claro,
de esto, que son las y los docentes. Bueno, algo se extiende, lo que vamos a hablar enseguida seguramente con Roberto, a esta resolución que se tomó ayer en el Ministerio de Educación de Córdoba. Así que bueno, la preocupación está puesta de manifiesto y esperamos que se convoque a las y los protagonistas de la educación, que son los docentes representados por los sindicatos, para que la cualquier reforma que se haga tenga presente los derechos de las y los trabajadores.
Muy bien. Bueno, ya que hablamos de formación, en este caso vamos a hablar un poquito de lo que son los cursos de formación de la Secretaría de Educación y el ISIC de UPC, porque se están llevando a cabo, por ejemplo, en la jornada de hoy en distintas delegaciones de la provincia, Oscar.
Es así, hay 8 lugares donde se están desarrollando encuentros presenciales. Por ejemplo, hoy se están llevando a cabo en la provincia con cursos de formación destinados a compañeras y compañeros docentes. Por ejemplo, en Mina Clavero se está llevando a cabo el curso de gestión directiva, una instancia presencial. En Altagracia, Villa María y Villa María de Río Seco se lleva a cabo el curso de construcción de ciudadanías democráticas en la escuela. en la capital el curso Pensamiento Computacional en la escuela, en Marco Juárez el curso Integración de Inteligencia Artificial en la Práctica Educativa y en Belleville, Departamento Unión, el curso de Educación Ambiental desde la Perspectiva Integral. Todos estos lugares están con presencia de integrantes de los equipos de formación, tanto de la del ICIE como, por supuesto, la Secretaría de Educación, que los sábados no descansa, como ya lo hemos dicho más de una vez, y están con todos estos presenciales en distintos lugares de la provincia.
Muy bien. Y recién citabas uno de los cursos que está relacionado con la gestión directiva. Bueno, hay una invitación muy interesante para el próximo 4 de septiembre a un conversatorio, la construcción de la autoridad pedagógica en la gestión directiva, Oscar.
Así es, desde la Secretaría de Educación de UPC, invitamos al tercer encuentro del ciclo de conversatorios sobre gestión directiva en el marco de este curso. Y en esta oportunidad dialogaremos con María Beatriz Greco, que es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y autora de numerosas publicaciones. El foco de este conversatorio estará en cómo entendemos la horizontalidad y lo vertical en la autoridad de los equipos de conducción. Este conversatorio se lleva a cabo, como decías vos, el próximo miércoles a las 19 horas. Se transmite en vivo, en forma libre y gratuita, por el canal de YouTube de la Secretaría de Educación, Educación UPC en YouTube, lo pueden buscar, y por cualquier consulta escriba al correo educacion@upc.org.ar. En definitiva, y para que no se lo pierdan, el próximo miércoles a las 19 horas, por el canal de YouTube de Educación, este conversatorio con la licenciada Beatriz Greco, María Beatriz Greco, que se llamará La Construcción de la Autoridad Pedagógica en la Gestión Directa.
Muy bien. Bueno, y algo más de capacitación, en este caso capacitación en derechos humanos. ¿De qué se trata, Oscar?
Bueno, ayer al mediodía se firmó este convenio marco que se hizo en la Casa Histórica de la CGT, el convenio marco entre las entidades gremiales y el Ministerio de Desarrollo Humano para llevar adelante el dictado de la capacitación en derechos humanos según la ley Sonia Torres, la ley 10.962, dictada hace muy poco tiempo, luego de la desaparición física de la compañera Sonia Torres el último año. Así que allí estuvo nuestro secretario general y los secretarios generales de distintos sindicatos y las entidades de base de cada sindicato estuvieron allí para firmar este convenio. Formación, capacitación en derechos humanos según ley Sonia Torres.
Muy bien, ahí está, un montón de información, mucha relacionada con capacitación, con formación.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
La que llega es una voz privilegiada y una canción fantástica. Ella es Susana Baca, Detrás de la Puerta.
Y al otro lado, detrás de la puerta, y ahí al otro lado, cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría. Me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. Una vez como una era, y una O, una B con una E junta, S y una O. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Y al otro lado, detrás de la puerta, que hay al otro lado. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Pero detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Pero detrás.
Detrás de la puerta, hermosa canción la que nos acompañaba y una voz privilegiada, una manera de decir privilegiada. Susana Vaca con Detrás de la Puerta.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y esta semana finalmente se terminó concretando algo que el gobierno ya había anunciado en medio del conflicto, cuando se terminó el conflicto, que es el descuento por los días de paro, un larguísimo conflicto gremial con muchas propuestas, varias de las cuales fueron apuestas a consideración de las asambleas, rechazadas en algún momento, finalmente aceptadas, para terminar con el conflicto paritario. En ese marco hubo paros, el último fue de 48 horas, con todo lo que esto implica en materia de descuento. Finalmente el gobierno tomó la decisión de descontar, no descontar en su totalidad, es decir, descontar la mitad, descontar un 50% de las 48 horas, y ese descuento que no se pague o que no se descuente de una vez, sino en tres veces. ¿Corresponde? ¿No corresponde? Vale la pena aclarar algunas cuestiones respecto de cuáles son los alcances del derecho de huelga, y en función de ese derecho de huelga, cómo operan los descuentos de los días de huelga, corresponden, no corresponden. Está el doctor Luis Fanchín, al que siempre es un placer saludarlo. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va?
Lo escucho medio bajo. A ver si podemos levantar un poquito.
Voy a subir el tono de voz porque estoy con un teléfono fijo que no es del mejor.
Ah, ahí está. No, pero ahí lo escuchamos, ahí lo escuchamos, ahí lo escuchamos.
Bien.
Bueno, doctor, ¿cómo opera el derecho a huelga y en ese marco qué es lo que pasa con los descuentos de los días de huelga, los días de paro?
Como dice el dicho popular, otra vez la burra al trigo.
Otra vez la burra al trigo, sí, pero la verdad que vale la pena volver a explicarlo, me parece.
Sí, pero esta es una discusión que se saldó hace 120 años. El derecho constitucional nuestro, a partir de la Constitución del 57, establece con toda claridad que la huelga es un derecho de los sindicatos.
Uh-huh.
Esto implica de que los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza decretada por el sindicato, legalmente, por supuesto, no puede ser objeto de sanción alguna. No lo pueden despedir, no lo pueden cesantear, no lo pueden suspender, no le pueden ni siquiera hacer un llamado de atención, un apercibimiento, porque la medida es legal.
Uh-huh. A ver, doctor, espéreme un segundito.
Sí.
Que acá los muchachos técnicos van a ver si Conrado, que es un capo en la materia, vamos a ver si podemos hacer una magia allí a nivel telefónico, cambiar, para ver si es que podemos. A ver si nos escuchamos mejor ahí.
A ver, no sé si me estás escuchando mejor.
Ahí, mira, lo vamos a cortar, doctor, y lo vamos a volver a llamar, ¿sí? Le cortamos y lo volvemos a llamar. Ahí estaba, el doctor Luis Fanchín, ya con un concepto básico, una discusión que él dice ya se saldó hace 120 años, respecto de que las huelgas, los conflictos salariales, mejor dicho, los conflictos que se dan, por ejemplo, por una cuestión salarial, siempre son potestad de los gremios, son llevadas adelante por los gremios, y como tal, los trabajadores no debieran estar alcanzados por ningún tipo de sanción, porque constituye este derecho de los gremios toda una cobertura. A ver, doctor, a ver, vamos a probar ahí. A ver.
Bueno, vamos a ver.
Un poquitito, no mucho, no se crea, sí, pero un poquitito sí, hemos mejorado. Pasa,
te confieso, estoy hablando por un teléfono muy antiguo que tengo, que es de bronce.
No me diga.
Que el resto del sistema está todavía inhabilitado, pero bueno.
Está muy bien. Bueno, me decía entonces que... Sí, me decía entonces que esto está zanjado de la Constitución del 57, la huelga es dispuesta por una entidad gremial, por lo tanto los trabajadores debieran estar indemnes a esa, a cualquier tipo de sanción, cualquier tipo...
Indemnes a las sanciones. El pago del salario es otra cosa, no es una sanción, eso hay que tenerlo muy claro.
A ver.
Eso no es una sanción, el principio general en el derecho contractual del trabajo es muy simple. Si vos trabajás, te pagan, si no trabajás, no te pagan. O sea, día no trabajado, día no pagado, eso es así. Lo que pasa es que cuando uno falta porque le dio fiaca y se fue a pescar, ese día te lo descuentan, y no solo te lo descuentan, te pueden sancionar.
Claro.
En cambio, cuando es una huelga, no. La huelga es indemne a todo tipo de sanción, es uno de los pocos daños producidos por las personas que no tiene indemnización alguna, no tiene sanción. Eso hay que tenerlo muy en claro.
¿Y el descuento operaría como sanción?
No, no es una sanción.
Ahí está.
No trabajado, día no pagado.
Ah, es otro el principio.
Incluso te digo más, en esto es conteste la jurisprudencia, la doctrina del derecho colectivo, que dice, no, día no trabajado, día no pagado, punto. Eso no, incluso hasta hay un decreto que recuerdo ahora del año 66, creo que fue de marzo del 66 o abril del 66, gobierno de Illia, un decreto que establece que el Estado Nacional tiene que la obligación de descontar los días de paro. O sea, no es una prerrogativa que el gobierno podría decidir o no. Fíjense, desde, estamos hablando del año 62, estamos hablando de no sé cuántos pirulos atrás. Incluso le digo más, cualquier duda que tenga un compañero, que converse con los trabajadores de otras actividades y se va a dar cuenta de que efectivamente les descuentan los días de paro, a veces y a veces no. ¿Y de qué depende ese a veces? Depende justamente del acuerdo que se logre con la patronal. Acá no fue... la insistencia del gremio fue de que no se descontaran los días de paro. Bueno, se llegó a un acuerdo que se descuenta el 50%
está bien
de los días de paro. Y ese 50% encima se transforma en un 17.5% porque se descuenta en tres cuotas.
En tres veces. Exacto.
Ojo, vos me vas a decir, ¿otra vez se fue distinto? Claro que sí. El año pasado, por ejemplo, se acordó que los días de paro no se descontaban y se descontaron.
Claro.
Y otras veces no se acordó, digamos, no logramos que el gobierno accediera al periodo del sindicato de que no se descontaron los días, y los días de huelga se descontaron.
Esa claro.
Es la realidad.
Claro.
Y a careperro. O sea, esto hay que tenerlo muy en claro.
O sea, es una prerrogativa. Descontar o no descontar es una prerrogativa que se da en el marco de la mismísima negociación salarial.
Es la misma negociación.
Pero no es una...
En determinadas circunstancias
claro.
Se consigue que no se descuente, o que se descuente una parte, como en este caso, o a veces no se consigue y te descuentan. Y
claro.
Es la mejor historia.
Pero de ninguna manera es una sanción. Es decir, per se el gobierno debiera descontar. Per se no se discute, descuenta. Ahora,
claro.
Se puede negociar el no descuento, el descuento parcial, el pago en cuotas del descuento, como en este caso, eso se puede negociar.
Exacto, y forma parte del acuerdo que se ha logrado en el conflicto. O sea, eso es así.
Está bien.
Por distintas circunstancias, bueno, las partes cuando están en conflicto. Acá, esto me hace acordar, te voy a relatar una anécdota muy reciente.
Sí.
Yo había con un compañero... joven, muy joven, con poca experiencia en estas lides gremiales, me decía, no, lo tienen que pagar porque el culpable, el responsable de la huelga fue el gobierno, porque no aceptó las condiciones de la UPC.
Sí.
Bueno, yo le expliqué y creo que me entendió. Sí, me entendió porque es una persona muy inteligente y es un buen compañero. Le digo, mirá, no es así. O sea, ¿quién fue el responsable de este paro, de esta huelga? ¿Fue el gobierno o fue la UPC? Porque
claro,
cuando hay un enfrentamiento entre dos partes, la regla que rige es la composición y no la imposición.
Uh-huh.
¿La composición qué implica? Que uno tiene una posición y otro tiene otra posición.
Bien.
En definitiva, el acuerdo nunca es la posición de uno ni la posición del otro, sino que es una tercera postura en la cual se han mezclado, se han mixturado las posiciones de ambos, y se ha cedido, uno ha cedido, otro ha cedido,
está
uno
bien,
ha aumentado, el otro ha disminuido, listo,
está bien.
Se logra así el acuerdo.
Uh-huh, está muy
eso
bien.
Es la composición de los intereses de las partes.
Está muy bien.
Es absolutamente distinto a la imposición. La imposición es cuando yo digo, mira, vos tenés que hacer esto.
Sí, está claro.
Uh-huh. Entonces, eso es la negación del derecho colectivo, justamente. La negociación es la negación de la negociación.
Claro, totalmente.
La negociación implica que uno, acomoda y reacomoda y acepta algunas posturas del otro para poder llegar a un punto donde se soluciona el conflicto.
Está bien. Doctor, ha sido claro como siempre, ¿eh? Claro como siempre, y vale la pena aclararlo. Le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahí estaba el doctor Luis Fanchín, y del doctor Luis Fanchín nos vamos nuevamente a Los Cocos, Oscar. A ver.
Ahí estamos, sí.
Ahora sí.
Justo bajando un poco, habíamos subido los volúmenes de los retornos para escucharlo mejor
al doctor
Luis
Fanchín.
Y estamos ya acá de nuevo con Roberto, que estuvo escuchando también la nota de Luis.
¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día. Roberto Cristalli, secretario general de UPC. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Muy bien, muy contento del lugar y la actividad que estamos desarrollando, y también esta posibilidad de poder explicar y aclarar el tema que estamos tratando, que tiene que ver con la negociación del no descuento de día de paro. Bien, lo decía Luis recién, nuestro abogado, que la jurisprudencia está clara, decía día no trabajado, día no pagado, y ese el argumento y la posición política que ha tenido el gobierno de la provincia de Córdoba en este conflicto. Claramente había dicho que iba a descontar, es más, cuando nosotros rechazamos la propuesta salarial, o cuando se nos hizo la propuesta que no era superadora a la anterior, todo lo contrario, el gobierno, sí, tomó la decisión de por decreto pagar el aumento unilateralmente, ejecutó el descuento sabiendo y cumpliendo lo que él estaba diciendo, que nos iban a descontar los días de paro. En ese sentido, en la última asamblea de negados departamentales no fue condicionante el no descuento de días de paro para la aceptación de la propuesta.
Bien.
Por lo tanto,
ese también
sí
ese es un dato muy importante también a tenerlo en cuenta, porque también se han dicho muchas cosas respecto de esa asamblea. No era un condicionante la negociación del no descuento de los días de paro para aceptar la propuesta.
No, porque incluso el propio gobierno, y nosotros lo aclaramos cuando estuvimos las asambleas informativas y en cada uno de las salidas que hemos tenido para que los compañeros supieran la propuesta, que la cuestión del no descuento iba a ser parte de la negociación si se aceptaba la propuesta.
Claro.
Bueno, cuando fuimos posterior a aceptar la propuesta, estuvimos 7 días discutiendo el no descuento. El gobierno tenía no solo la voluntad de descontar los 48 horas que estaban en esta última etapa del conflicto, sino que también pretendía avanzar con descuento de los días de paro que habíamos hecho en la primera etapa y que no se habían descontado.
Uh-huh.
Por lo tanto, lo que hemos merituado es primero contener a todos, porque también lo que tenemos que tener en cuenta que en la primera propuesta que se declara insuficiente y se rechaza, había 15 departamentos que traían la aceptación, y justamente lo que no querían eran los descuentos de días,
claro,
de paro.
Claro.
Por lo tanto, como eso se rechazó, y además nosotros sabemos que cuando hacemos un conflicto, los paros, los descuentos pueden venir.
Claro.
Porque la herramienta de un paro es una herramienta para llegar a un objetivo, pero no quiere decir de que se condicione a hacer la medida para saber si se va a descontar o no, porque si no, nunca la haríamos.
Claro.
Sí, en ese sentido ha sido claro nuestra postura, fuimos, exigimos y tratamos de sacar lo mejor para que los compañeros pudieran tener el mejor descuento en un escenario complejo y, repito, ante una decisión política del descuento.
Sí, no había
otra postura de parte del gobierno, lo dijeron públicamente, lo dijo el gobernador. Por lo tanto, lo que para nosotros ha sido esta negociación positiva, porque logramos que no se descuente la totalidad, que solamente se descuente el 50% de lo informado y en tres cuotas,
claro.
Lo que significa que con un proceso de inflación también se licúa.
Seguro. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, nos decía hace un rato Oscar, con el tema formación docente y una decisión que toma el gobierno de la provincia, Roberto?
Sí, el día de ayer se ha publicado una resolución, la 327, que ha sacado el Ministerio de Educación, que se llama tutela pedagógica. En realidad, lo que se pretende hacer es habilitar a alumnos del último año de los profesorados de centros de formación docente a dictar clases, a acceder a cargos y horas, no cumpliendo con los requisitos que establecen la legislación vigente, el estatuto docente, el reglamento general de escuela, que tiene que tener título docente, habilitante o supletorio, que en realidad eso te permite reglamentar el ingreso, la permanencia, el ascenso, la remuneración y el retiro. Esto es, lisa y llanamente, habilitar precarización laboral,
claro.
No cumplir con los requisitos, perjudicar a aquellos que hoy tienen la titulación correspondiente para acceder a esos cargos. Y la verdad que nosotros la vamos a rechazar, ya la hemos rechazado públicamente, vamos a hacer presentaciones ante la Secretaría de Trabajo, porque consideramos que es atenta contra la reglamentación vigente, contra lo que es reglamentario para el régimen de ingreso a la docencia, y además también vamos a discutir y le vamos a plantear lo que nosotros venimos y que es discutiendo y planteando, que es una forma de complementar lo que hoy, o la deficiencia de falta de docente, porque hay falta de docente, uno de los argumentos por lo cual el Ministerio está diciendo que va a permitir esta forma de acceso con un sistema de becas, el ingreso con becarios. Nosotros lo que queremos discutir es que hay docentes titulados, pero que no se les permite acceder porque hoy, por ejemplo, en nivel inicial y primario, una licencia por menos de 8 días, la única que habilita es a que lo cubra una donoren, que no cobra y que se le da un certificado. Nosotros pretendemos que ese donoren se les pague por el día que trabaje, lo que va a habilitar a que haya docentes que puedan tomar cumpliendo todos los requisitos, y además en el nivel secundario lo mismo sucede para las suplencias menos de 15 días. Es decir, tenemos docentes con título, con aspiraciones a cubrir esos cargos y esas horas, y la reglamentación no se los permite. Lo que tenemos que hacer para suplir la falta de docentes, y si queremos realmente tener una escuela posible con mejores condiciones, con mejores aprendizajes, con mejores docentes en las escuelas, tenemos que habilitarlos a aquellos que tienen la titulación.
Claro.
Y además, esto significaría también una nueva sobrecarga laboral para los equipos directivos, porque se van a tener que hacer cargo de alumnos becarios que van a venir y que van a tener que acompañarlos, o los equipos directivos, o algún docente como tutor.
Claro, cuando tenés docentes que están sin trabajar, porque, a ver, que quede claro, no es que se habilita becario porque ya no hay más docentes titulados, están todos ocupados, están a full, ya no dan más. No, hay. No tendría sentido la habilitación de becarios en este contexto.
No, además es precarización laboral.
Y es precarización, claro.
Se condice también con lo que se está planteando a nivel nacional, que ya tiene media sanción lo que ha significado declarar a la educación como servicio esencial,
claro.
Y las reformas que se han producido en estos días en el Consejo Federal de Ministros con respecto a la formación docente. Es decir, lo que pretende la declarar servicio esencial es que los niños estén en las escuelas, los alumnos, atendidos por menos docentes si hace falta, si hay una medida de fuerza, que no tiene que ver con darles más días de clase, sino funcionar como guarderías. Y además sobrecargar a los docentes que van a estar en esos momentos con una responsabilidad enorme, porque se tienen que hacer cargo del 100% de los alumnos con el 30% de los docentes.
Claro, seguro. Roberto, muchísimas gracias.
Por favor, un gusto. Que tengan buen fin de semana todas las compañeras y compañeros.
Igualmente, y que sigan disfrutando del encuentro allí en Los Cocos. Bueno, Oscar, se nos acabó el tiempo.
Se acabó el tiempo, programa completo, la verdad salió muy bien, un gusto estar desde aquí y bueno, nos reencontraremos el sábado que viene con toda la información que tenemos a través de la
ciudad. Sigan disfrutando de la colonia del docente y del encuentro de los jubilados. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.